Buenas tardes, iniciamos el panorama informativo de la Patagonia Sur con noticias de las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas Malvinas.
Participan del panorama 11 emisoras de Radio Nacional en las localidades de Comodoro Rivadavia, Río Mayo, Alto Río Senger, Esquel, Perito Moreno, Gobernador Gregores, El Calafate, Río Turbio, Río Grande y Ushuaia.
Los acompañamos en la locución Úrsula Álvarez y Melissa Jopia, en la operación técnica Nicola Gelves y en la producción Sergio Cerriccio.
Río Grande.
El presidente del...
En Río Grande la temperatura es de 13 grados, humedad 83%, viento del oeste a 29 kilómetros.
Dignidad. Comienza el armado de la carpa de la dignidad. El titular de Veteranos de Malvinas, Roma Alancay, explica la agenda e invita a las escuelas a visitar el lugar. Informa Ulises Papalardo de LRA 24.
El presidente del Centro de Veteranos de Guerra, Malvinas Argentinas, Roma Alancay, confirmó que mañana, viernes 24, comenzará el armado de la carpa de la dignidad. También reiteró que el domingo empezará el armado de los distintos stands y el lunes se realizará la inauguración oficial.
Sí, bueno, o sea que mañana, viernes 24, estamos armando nuestra carpa. Uh-huh. Así va a depender del tiempo. Entre viernes y sábado, que siempre nos tomamos un margen. Y así que el día domingo 26 estamos ya todos los invitado que tiene que hacer la presentación de su stand, se pueden ya ir acomodando para la inauguración el día lunes 27, que va a ser a las 11 de la mañana, uh-huh, apertura de la carpa. Como todos los años nosotros cursamos las invitaciones tanto a nivel nacional, uh-huh, al gobierno nacional, al gobierno de la provincia, y a la municipalidad, al consejo, la autoridad de acá de nuestra ciudad, como parlamentarios fueguinos y nacionales, ¿no? A partir después de la inauguración, el día lunes a partir de las 13:30 horas, ya queda habilitado para todos los establecimientos educativos, que va a ser hasta las 17:30. Y bueno, como siempre ofrecemos nuestro chocolate, está presente ahí con nosotros. Y bueno, eso creo que también es un trabajo más que de parte de ellos, ¿no?
Informó Ulises Papalardo para el Panorama Patagónico de Noticias, la Radio Nacional, la radio de todos.
Defensoría. El intendente de Río Grande inauguró la Defensoría Municipal para víctimas de violencia familiar y ciudadanos vulnerados. La Secretaría de Asuntos Sociales del municipio explica de qué se trata.
Este miércoles, el intendente Gustavo Melella presentó la Defensoría Municipal, que patrocinará jurídicamente a víctimas de violencia familiar, situaciones vinculadas a niños y adolescentes y ciudadanos vulnerados en sus derechos. Anelia Cubino, secretaria de Asuntos Sociales, contó los detalles en la Radio de Todos.
Es una figura nueva que ayer anunciamos y que estamos poniendo en marcha ya el día de hoy, uh-huh, con los primeros casos incluso, en el marco de esta nueva figura, y es innovador a nivel nacional inclusive, porque hasta acá lo que se tienen son las defensorías del pueblo, ¿no? Después, uh-huh, de la reforma constitucional, en realidad son autónomas y tienen otras incumbencias. Uh-huh. Lo que nosotros logramos con esta figura a nivel municipal es poder patrocinar a quienes llevan adelante, después de una denuncia, una demanda, una causa, uh-huh, bueno, que puedan, aquellos que no tienen recursos para solventar el patrocinio jurídico, que podamos nosotros acompañarlos desde el inicio del procedimiento. Entonces esto va a allanar para mucha gente la posibilidad que hoy no tiene de ir a enfrentar esas situaciones y que terminen nada más que en las denuncias, pero que luego se termine cayendo, ¿no? Porque claro, que no se puede dar continuidad a un procedimiento que por lo general es mucho más largo.
Comodoro Rivadavia.
En Comodoro la temperatura es de 22 grados, humedad 36%, viento del este a 11 kilómetros.
Casa Tomada, Daniel Ruiz, delegado del sindicato petrolero, explica que ante la ausencia de la gerencia de la firma Servicios Públicos, los trabajadores... trabajadores tomaron las riendas. En tanto, la empresa decidió 100 nuevas suspensiones. Silvia Aragón, de LRA 11, nos trae la nota.
Trabajadores de la empresa SP tomaron la planta luego de la asamblea de los trabajadores de la empresa SP. El delegado Daniel Ruiz confirmó que han decidido tomar la empresa en el sentido literal de la palabra. Se van a hacer cargo de cómo se va a trabajar, ya que la gerencia no aparece, señalan. Y esta situación se mantendrá hasta el próximo 27 de marzo, donde se va a celebrar una nueva audiencia. Así lo explicaba.
Bueno, básicamente por los reclamos que venimos denunciando desde el gremio, hace más de un año, de la desinversión que viene haciendo las operadoras, principalmente de IPS, de bajar equipo, de bajar contrataciones, de bajar cuadrilla, a lo que hace que toda la empresa contratista de la región vayan acumulando, y donde las contratistas empiezan con el tema de los despidos y problemas de suspensión, como tenemos en nuestro caso. Resolvimos no entrar en esa provocación, sino al contrario, determinar tomar la empresa, tomar la rienda de la empresa, y nosotros somos los que estamos garantizando las operaciones de los equipos que están trabajando actualmente en CAPSA, el equipo 36 y el equipo 110 de Sipetrol. Nosotros determinamos en la asamblea permanente qué trabajo se hace en la base, qué trabajo se hace en el aporte, qué se hace en depósito, qué insumo sale, qué insumo no sale. Eso lo vamos a determinar en la asamblea 27, que tenemos la audiencia del Ministerio de Trabajo, donde todos los alcances que habíamos logrado se tienen que rubricar.
Silvia Aragón, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio de todos.
Teatro. Se inició en Comodoro Rivadavia el selectivo provincial de teatro, que se extenderá hasta el domingo. Alfredo Gómez, delegado del Instituto Nacional de Teatro, se lo cuenta a Alberto Díaz, de LU4 Nacional Patagonia.
Se desarrolla hasta el próximo domingo en nuestra ciudad el selectivo provincial de teatro, que permite a diferentes elencos de la provincia potenciar el teatro en la región. Como es habitual en todas sus ediciones, cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura Municipal Conjunta, que trabajan para potenciar esta disciplina. El delegado provincial del Instituto Nacional de Teatro, Alfredo Gómez, destacó la expectativa con la cual se inició el encuentro cultural.
La verdad que sorprendidos, el público asistió de manera masiva, así que en eso estamos muy contentos, y la obra estuvo muy bien también, y el teatro es un lujo. Hasta que han puesto en valor la gente de la biblioteca, ahí con Cristina Nieva y en línea de frente, la verdad que es un lujo, un teatro que tenemos, que es patrimonio histórico de la ciudad.
Sí, sí.
En 1929, puesto en valor de esa manera, me parece que es algo que tenemos que celebrar.
Gómez también se refirió a los jurados, que tienen la tarea de elegir la obra que representará a Chubut en el encuentro nacional a efectuarse próximamente.
El teatro de la provincia de La Pampa, autor y director, que se llama Gustavo Rodríguez. Después hay una persona de acá de la provincia de Chubut, Daniel García, que es también un actor, director y docente de teatro de la localidad de Esquel. Él viene también tiene una amplia trayectoria en la actividad, tiene un grupo de teatro El Tablón que ya cumplió casi 30 años. Y finalmente, por la provincia de Santa Cruz, viene Rafael Castillo, viene de Río Gallegos. Son los encargados de elegir la obra que va a representar a la provincia del Chubut en la Fiesta Nacional del Teatro, que se va a hacer este año en Mendoza.
Informó Alberto Díaz para el Panorama Regional de Noticias, LU4 Nacional Patagonia, la radio de todos.
Esquel.
Nos vamos a la cordillera. En Esquel la temperatura es de 24 grados, humedad 25%, con viento del oeste a 13 kilómetros.
Un poco de luz. La Red por la Identidad propone, con una amplia agenda de actividades, recordar a los 6 desaparecidos en Esquel durante el periodo de oscuridad de la dictadura. Nota de Carlos Colser, de LRA9.
Matilde Murúa, miembro de Red por la Identidad de Esquel, detalla las actividades por este Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Nos juntamos en la Plaza General San Martín a las 22 horas para realizar la Marcha de las Luces, una marcha de esperanza donde la idea es poner un poco de luz sobre lo que fue tanta oscuridad, de lo que pasó en la previa, espectáculo musical y de poemas. Y vamos a marchar hasta la Plazoleta de la Democracia, que está ubicada en Alvear 50, frente a la Escuela Politécnica, donde vamos a descubrir nuevamente una placa que recuerda a Norberto Maturi, desaparecido en abril de 1977 en Buenos Aires. Mañana, a las 11 de la mañana, las actividades comienzan con el acto oficial. A las 12:30 nos vamos a encontrar en el Monumento Eduardo Colela, ¿no?, a la entrada de Esquel, frente al Ejército. Restauramos y pusimos en valor el monumento que recuerda a Eduardo Alberto Colela, conscripto desaparecido en noviembre de 1976, secuestrado en nuestra ciudad y trasladado a Bahía Blanca, y que aún hoy se encuentra desaparecido. También a inaugurar una nueva placa en el monumento y a plantar 6 árboles, uno por cada desaparecido de nuestra ciudad. A las 4 de la tarde, en 25 de mayo y Rivadavia, vamos a realizar una radio abierta y festival musical, donde también los invitamos a todos a participar, a todas las organizaciones que se quieran sumar. Es un espacio de reflexión para repensar un poco lo que significa este 24 de marzo, hacer memoria, seguir exigiendo justicia y seguir trabajando por la verdad. Y a las 21, para culminar la jornada, se realiza un espectáculo en el Auditorio Municipal con entrada libre y gratuita, un espectáculo teatral que se llama Ausencias Presentes, donde va a haber distintas escenas teatrales y la presentación de un documental que se llama Presentes, que realizó Jorge Oriola y cuenta la historia de los 6 desaparecidos de Esquel. Todas las actividades son con entrada libre y gratuita, y por supuesto siempre exigiendo, con el pedido de memoria, verdad, justicia, y este año con la consigna En Esquel También Pasó, y son 30.000.
Carlos Col, Radio Nacional Esquel, la radio de todos. Río Sengar.
En Sengar la temperatura es de 17 grados con cielo parcialmente nublado.
Cine Debate. La presidenta de la Biblioteca Popular, Enrique Perea, explica los objetivos de una jornada de Cine Debate en el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Nota de Telma Marabolí, de LRA 55.
Se realizará Cine Debate, organizado por la Biblioteca Popular Dr. Enrique Perea, el viernes 24 a la hora 15, al recordarse Día Nacional por la Memoria, Verdad y la Justicia. Al respecto se refiere María Laura Curín, presidente de la Biblioteca Popular.
La idea es no pasar por alto de la fecha esa del 24 de marzo, porque es una fecha para la historia argentina muy importante, por lo que vos también te comentabas del golpe de Estado, el último golpe de Estado que sufrió nuestro país, y que por ahí muchos de nosotros todavía lo vivimos. Recordar las fechas o las cosas que pasan en nuestro país para que no se vuelvan a repetir. La idea es proyectar una película que tiene por ahí sucesos que han pasado en la época, o sea, en esa fecha, y después de ver la película, hacer una charla con todos los asistentes, y va a estar coordinada por los profesores Ricardo Manso y Ayelen Mora, profe de Historia, para darle por ahí un cauce y aclarar algunas dudas o informar. Básicamente, por ahí hay muchas cosas que uno no sabe o no, porque no leyó o porque por ahí no le quedan claros de dónde viene todo esto. Y bueno, la cuestión es eso, básicamente hacer la charla después de la película, hacer una puesta en común de todos, ver las opiniones que hay, es lo que implica la fecha del 24 de marzo. El viernes a las 3 de la tarde, sí. Hicimos algunas invitaciones a las instituciones, es más que nada, para poder pensarlo desde el lugar que cada institución tiene en la sociedad, y después está abierta a la comunidad.
Informó Telma Marabolí desde Radio Nacional Alto Río Sengar para el Panorama Informativo Patagónico, la radio de todos.
Río Mayo.
En Río Mayo la temperatura es de 20 grados con cielo despejado.
Tres cuartos de siglo. El Escuadrón 38 de Gendarmería Nacional Río Mayo cumplió 75 años. La emisora de Nacional en la localidad, LRA 58, acompañó el festejo con programación especial desde la Plaza de Armas. Informa Estela Maris Ríos.
El Jardín Municipal Maternal 2413 Rayito de Sol inicia su ciclo escolar 2017 el próximo lunes 27 de marzo a la hora 14, donde ya con la adaptación de padres y niños comenzará a transitar este nuevo periodo con la emoción propia de la familia, los papás que acompañan este día tan especial. La señorita Andrea Wall, coordinadora del Jardín Maternal, así nos contaba cómo será este inicio con la presentación de los chicos que concurren al Jardín Maternal.
Te comento que nosotros hemos realizado dos reuniones ya, una reunión informativa para los papás, donde se designaban las salas, si había que hacer sorteos o no de alumnos por el tema de los turnos, y después realizamos otra reunión que era específicamente para adaptación, que era para los papás. En esa reunión les informamos que las clases las íbamos a empezar el lunes 27 por el tema de que no habían terminado algunos arreglos de refacción en la institución. Gracias a Dios este año igual, bueno, seguimos manteniendo la misma matrícula que el año pasado, que para nosotros es muy importante eso porque sabemos que es una institución que no es una obligación que los nenes tengan que venir al jardín, entonces sabemos que nosotros debemos sostener los cargos que tenemos acá en la institución. Si nosotros no tenemos alumnos, se nos cerrarían los cargos y las posibilidades de trabajo de las personas. Entonces, ahí estamos muy contentos porque mantenemos la misma matrícula, la misma cantidad de salitas que el año pasado y no tenemos nenes en lista de espera todavía.
Desde LRA 58, Radio Nacional Río Mayo, para el Panorama Regional de Noticias, informó Estela Maris Ríos.
Gobernador Gregores.
En el Jardín de Santa Cruz, la temperatura es de 18 grados, humedad de 75%, con viento del oeste a 35 kilómetros.
La alegría no es solo brasileña. La concejal Karina Bozzo celebró los 95 años de Gregores y afirmó que la gente necesita festejar.
La concejal por la Unión Cívica Radical de Gobernador Gregores, Karina Bozzo, estuvo presente en el acto central y desfile cívico-militar por un nuevo aniversario de la localidad del centro de la provincia de Santa Cruz. Destacó las actividades que se celebraron para conmemorar estos 95 años de Gregores, como los festivales musicales y el desfile realizado en el día de la fecha.
Sí, me parece bárbaro, me parece que esto le gusta a la gente, le gusta ver que nuestras instituciones se desfilen y nosotros poder disfrutar de cada una de ellas. Y sí, me parece que esto también tiene que ver con el festejo de Gregores, la gente también necesita de esto, necesita de poder disfrutar de distintos actores, de cada una de las actividades que se programan para esta fiesta. Que desearles a toda la comunidad feliz aniversario, son 95 años, así que bueno, simplemente eso, que podamos seguir trabajando todos en conjunto por lo mejor y para esto que se hace entre todos, así que nada, desearles muchas felicidades a toda nuestra gente de Gobernadores.
Contrapunto. A diferencia de la concejal de oposición, el intendente Gregores encabezó el acto por el aniversario de la localidad con críticas al gobierno nacional y, acompañado por el ministro del gobierno de Santa Cruz, reclamó más obras públicas para la provincia.
En un discurso sin grandes anuncios y con críticas a las políticas del gobierno nacional, el intendente de Gobernador Gregores, Juan Vázquez, celebró los 95 años de la localidad en el acto central. Y resaltó que no es tarea fácil estar frente al Estado municipal cuando los números escasean, por lo que resaltó el acuerdo alcanzado con la minera para la constitución de este fideicomiso minero por 40 millones de pesos para obras en Gregores.
Porque no es tarea fácil estar al frente de la condición del Estado cuando los números escasean. Y a mí me tocó vivir este año y casi 5 meses la quita para todos ustedes del verdadero impuesto minero, que fue mucha plata. Después fueron por el famoso impuesto sojero. Después fueron por el famoso reintegro de los puertos patagónicos. Y también fueron por la caída, que fue récord, de producción de petróleo por el cual todos los santacruceños vivimos. Y sin embargo, los vegorenses supimos, hasta el día de hoy, seguir adelante. Y en este gran acuerdo, que ha trabajado mucho nuestro ministro de producción, el amigo Leo, quien yo le hacía un reconocimiento, porque muchas veces ustedes saben que cuando se quieren fijar políticas de otros lados, nosotros decimos que se equivocan, decimos que somos los gregorenses quienes tenemos que fijar las políticas para nuestro pueblo. Y esto me refiero al famoso fideicomiso minero, porque ustedes saben que los intereses de los cuales representa la minera no son los intereses nuestros, no son los intereses santacruceños y no son los intereses argentinos, sino son sus propios intereses. Y ahí tuvimos una larga tarea, pero hemos logrado y hemos llegado a buen puerto. En ese sentido, podemos decirle que son muchas las expectativas que tenemos a pesar de la difícil situación que pareciera ser que continúa en el Estado Nacional y Provincial Económico.
A su vez, pidió a los funcionarios de la oposición que tienen llegada al Gobierno Nacional que se concreten las obras públicas en la provincia de Santa Cruz, lo que significará el ingreso de dinero fresco.
Y pedimos humildemente a aquellos que tienen la llegada al Gobierno Nacional que no nos dejen solo, que piensen en los santacruceños, que piensen en todos ustedes y que den indicio a las obras tantas veces prometidas, como por ejemplo la represa, que acá veo los amigos trabajadores que están esperando esa obra tan ansiada para todos los santacruceños, que va a significar dinero fresco para el Estado Provincial.
Conrado Castaldi, Nacional Gregores, la radio de todos.
Río Turbio.
En la cuenca carbonífera la temperatura es de 10 grados con cielo nublado.
Recibimos a Fabiana Pérez de LRA 18. Ella nos trae información sobre una jornada de pesca con devolución a desarrollarse el fin de semana.
Hola colegas, gracias por el contacto. El Club Fontinanis convoca a pescadores a un torneo de pesca deportiva bajo la modalidad de pesca con devolución. El encuentro se llevará adelante el fin de semana y tiene como requisito tener el carnet de pesca. Las categorías son por equipos, adultos, cadetes e infantiles. Pablo Llanos, presidente del Club de Pesca Casetiro, confirmó que se va a desarrollar en la zona de Puente Blanco e invitó a toda la comunidad a participar.
Teníamos programado nuestro calendario deportivo para la temporada, la que estamos en curso, que es la 2016-2017, la que empezó en noviembre de 2016, la tercera competencia de pesca deportiva. La estaremos realizando este sábado en la zona de Puente Blanco. Hicimos las gestiones ante el establecimiento ganadero online, pues ahora la posibilidad de hacerlo en la península. Bueno, no se dio. En el último concurso nos queda una cuarta fecha todavía, que sería cierre de temporada. Y bueno, lo vamos a hacer a modo de limitación, si se quiere, porque como ustedes saben, la metodología es con devolución obligatoria, así que tenemos que determinar más o menos la distancia y bueno, eso por ahí también fluctúa o depende de los inscriptos, ¿no? Por ahí, para no tenernos tan comprimidos a todos en ciertas distancias, vamos a ver si lo hacemos hasta el Puente del Perro, quizás hasta el Curbón de abajo, para tratar de conseguir o lograr que se pueda pescar en el pozón de la curva.
De vuelta al ring, Adrián El Chucky Verón, boxeador de Río Turbio y campeón latinoamericano de la Organización Mundial de Boxeo en su categoría, vuelve a pelear en abril.
Adrián Luciano Verón, el boxeador de Río Turbio, tiene por delante una nueva fecha. El encuentro boxístico será en Buenos Aires el 15 de abril. El Chucky es el actual campeón latinoamericano de la OMB y busca continuar su trayectoria para llegar más lejos. En diálogo con la emisora, el deportista santacruceño anticipó los detalles de la velada boxística.
Habíamos hablado hace un tiempo, todavía algo hablado, pero todavía no estaba realmente confirmado el lugar ni la fecha, así que por ahí no quisimos largarnos a tiempo. Y bueno, en estos días ya me confirmaron de que vamos el 15 de abril acá en la ciudad de Buenos Aires, con un rival posiblemente argentino. Y bueno, nada, preparado como siempre y esperando el día. Si bien había un rival que era posiblemente argentino, estaban tratando de buscar traer a alguien de afuera, así que todavía eso está sin confirmar, así que bueno, es lo único que todavía por ahí estaría un poco colgado, pero el resto ya está todo confirmado. Siempre nos mantenemos entrenando, esta vez por ahí nos avisaron con el tiempo justo, digamos, pero bien, siempre manteniendo entrenándonos.
Informó para el Panorama Patagónico Sur, Fabiana Pérez, Nacional Río Turbio, la radio de todos.
Lago Argentino.
En el Calafate seguimos gozando de buen clima. La temperatura hoy es de 16 grados, humedad 42%, con viento del oeste a 40 kilómetros.
Crisis educativa. Claudia Mazzini, delegada de ADOSAC en el Calafate, celebró el éxito de la marcha federal docente que confluyó ayer en Buenos Aires, pero lamentó la oferta salarial del gobierno de Santa Cruz, encabezado por Alicia Kirchner, de apenas el 3% de aumento. El reporte de Marcos López.
En la multitudinaria marcha de los docentes que se realizó ayer en Buenos Aires, el secretario general de ADOSAC, Pedro Cormac, estuvo representando a la provincia. Claudia Mazzini, delegada de los docentes en el Calafate, habló con el U23 y se refirió también a la irrisoria propuesta del gobierno provincial.
Como experiencia es, por supuesto, muy buena poder participar de una marcha tan convocante y tan multitudinaria. Bueno, porque creo que es importante que se sepa puntualmente cuál es la situación de cada una de las provincias, ¿no? No ha sido un comienzo normal en todas las provincias, por ahí como manifiesta el gobierno nacional. De hecho, hay problemas en unas cuantas de las provincias del país, porque bueno, no convence esta decisión del gobierno nacional de no hacer la apertura a la paritaria nacional. Se entiende que ayudaría a las provincias, sobre todo si tienen más dificultades, con lograr un mejor sueldo para los docentes. Bueno, en el caso de Santa Cruz es mucho más compleja la situación porque la oferta salarial, que ya es de público conocimiento, es realmente ni es para ponerse a pensar ni discutir, es simplemente se rechazó porque equivale a un 3%, la propuesta que ha hecho el gobierno provincial.
La próxima reunión paritaria en la provincia de Santa Cruz está pactada para el 29 de marzo. Informó Marcos López, Nacional Calafate, la radio de todos.
Duelo de nulidades. La remoción del director ejecutivo del Hospital del Calafate, cuya designación la Nación consideró nula, es resistida por Santa Cruz. El fiscal de Estado provincial, Fernando Tanarro, presentó un recurso de reconsideración y dijo que lo que es nula es la resolución que removió al exdirector Gustavo Orsi. Marcelo Del Buono da cuenta de la polémica.
Polémica decisión del apartamiento del doctor Gustavo Orsi del cargo de director ejecutivo del Hospital Samic de El Calafate sigue en la instancia donde la provincia de Santa Cruz presentó un recurso de consideración en una nota dirigida al Ministerio de Salud de la Nación. El fiscal de Estado provincial, Fernando Tanarro, dio los detalles en Nacional Calafate.
Encontramos una serie de irregularidades que ya le habíamos adelantado a ustedes en su oportunidad, así que lo hemos fundado en que acá ha existido, por un lado, una incompetencia del Ministro de Salud para declarar esto, la nulidad en forma unilateral. Ahí sí hay incompetencia, pero del Ministro podía declarar en forma unilateral únicamente el Ministro, sino que debían haber intervenido todas las partes. Por otra parte, esta nulidad que plantea el propio el Ministro de Salud de la Nación debía haberse declarado también por la vía judicial, porque había actos, había generado prestaciones que estaban en cumplimiento, y para poder impedir la subsistencia de todo lo que se había realizado, debía haber debía existir una declaración judicial que así lo impidiese. También porque hemos detectado claramente, ya lo habíamos dicho, pero igual lo hemos detectado claramente, que quien fundó, quien firmó el acuerdo oportunamente por parte de Nación tenía plenas facultades como para hacerla, porque salía del decreto de 580, que era un decreto del año 2015. Y después porque también, insistimos, había una conformidad tácita del Ministerio de Salud de la Nación respecto a la designación de el doctor Orsi, entendemos entonces que lo que sí es nulo, de nulidad insanable, no ha sido la designación de Orsi, sino la resolución de la 279, que es por la cual se revoca el mandato de Orsi, ¿no? Nosotros pedimos la suspensión del acto también en este caso. De todas formas, estamos también analizando la posibilidad de recurrir ante la negativa del Ministerio. Esto debe pasar a la Procuraduría del Tesoro, quien en definitiva va a terminar resolviendo.
Ahora se espera qué determinación tomará el Ministerio de Salud de la Nación. Tanto trabajadores y profesionales de la salud firmaron un petitorio para que se esclarezca la situación. Marcelo Del Bueno, Nacional Calafate, la radio de todos.
Concluye así el panorama regional de noticias del 23 de marzo de 2017. A nuestras emisoras hermanas y a la audiencia, muchas gracias por la atención.
Y esta noche, vamos a Argentina. Sigue el partido por Nacional, la radio de todos.